Hoy, en el Level Up Show. ¿Diseñar un videojuego es fácil? Nos visita en el estudio Sebastián Kovacevich, diseñador de videojuegos, conferencista y organizador de eventos. Quake y Luis Hurtado platican con Sebastián sobre el proceso creativo y de diseño para hacer realidad un videojuego. Y como siempre, leemos tus comentarios. Muchas gracias y quédate con nosotros que comenzamos.
Muchísimas gracias, Jorge, por la tan épica presentación al programa. Esto es Level Up Show, bienvenidos. Está conmigo Luis, ¿cómo estás, Luis?
Muy, muy bien, un poquito enfermo, pero a todo dar. Y estamos aquí con alguien que evidentemente no conocen, pero ya van a conocer. Mi querido amigo, game designer, todólogo, Sebastián Kovacevich.
Hola, hola, muchísimo gusto. Gracias por ponerme ese traje enorme. ¿Cómo les va?
Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy gustoso de tenerte aquí. Pues justo, yo le platicaba a Quake y en varias ocasiones ya te he mencionado en el show porque justo hablo de cómo es o cómo he visto el proceso de hacer un juego, el diseñarlo y demás. Varias veces hice game testing para Broken Reality y demás, que es uno de tus juegos. Y pues nada, o sea, en varias ocasiones he mencionado que gracias a ti he visto también el esqueleto, los músculos y demás de cómo se hace un juego. Y pues justamente ya sentía que era momento, le propuse a Quick que estaría padre invitar a gente que justo le sepa. Queríamos invitar a un neurólogo para que nos hable de ciertas cosas como nuestra relación con los videojuegos, bla, bla, bla. Y pues el primer nombre de la lista fuiste tú, mi estimado Game Designer.
Muchas gracias por la consideración, por la oportunidad. Y si necesitan más invitados, pues ahí yo tengo necte con la industria. Tú, justo, con muchísimo gusto.
Yo digo que ahí va a ser, no sé tú qué opines, en función de más o menos a la gente que le interese. Yo ahorita yo sé qué preguntas más o menos tengo, qué cosas me gustaría saber, qué cosas siento que estaría padre que el público escuchara de la boca de game designer. Pero pues también, o sea, si la gente tiene algún invitado en particular, como de yo quiero que inviten a un ortopedista para hablar de nuestro cuerpo mientras jugamos, las posturas, o sea, todo eso.
Claro, todo se
vale. Por decir un ejemplo, ¿no?
Está pues, chido.
Estaría
está
padre, chido. Todo se vale. Y bueno, empecemos con Sebastián. Tengo la duda. A ver. Más bien, creo que puede existir esta duda, ¿no? Cuando hablamos de un game designer como tú eres, podemos quizá pensar en una persona que lo hace todo, ¿no? Pero la tarea de un game designer puede ser muy diferente a la que tiene el programador, a la que tiene otro tipo de diseñador, quizá un poquito más visual. Cuéntanos, ¿qué es lo que hace el game designer?
Claro, de hecho, a mí me pasa mucho que le digo a alguien que soy game designer y digo, no es culpa suya, no es que todos sepan de esto. Y me dicen, ah, entonces programas.
Exacto.
No, y es como, pues no realmente. De hecho, soy como analfabeta de la programación en el sentido de que sé cómo funciona. Entonces sé no pedirle locuras al programador o al ingeniero, pero al mismo tiempo tú me pones una hoja en blanco de código y yo me quedo así como de No sé cómo está sucediendo todo, ¿no? Entonces, bueno, los game designers, nosotros normalmente estamos tratando de considerar lo que llamamos la experiencia. Eso puede querer decir desde el diseño de niveles o cómo el jugador va enfrentando la diferente información que le vas aventando y cómo bajo qué ritmos y qué como curva de emociones quieres generar. Uh-huh. Al mismo tiempo que puede ser también el diseño de mecánicas, ¿no? El personaje va a poder volar o el personaje va a tener un gancho y ese gancho como que más o menos pues en qué deriva, ¿no? Si también va a servir para el combate o si nada más va a ser para moverse, se hace también poder jalar cosas, entonces ya tiene un uso de puzzles, etcétera, ¿no? Entonces, pues nosotros tratamos de ver como la visión, llamémosla holística del juego y que la experiencia pues sea como una cajita bien, bien cúbica, ¿no? Uh-huh. Eso es más o menos como.
Ok, o sea, ellos te dan por decir el raw material y tú le pules los edges y después les devuelves esos edges pulidos para que te devuelvan más raw material. Y se va haciendo ese conjunto, ¿no?
El polishing definitivamente es parte, ¿no? Pero también empieza desde pues la ideación y la planación de cómo va a ser el juego y qué tipo de experiencia quieres hacer, ¿no? Porque incluso dentro de, digamos que quieres hacer un juego de terror, tienes que pensar mucho si va a tener más como una onda sutil psicológica o si va a ser más como terror, ajá, como tipo Alien o Resident Evil, ¿no? Que va más hacia la acción y la violencia. Y pues sobre todo, ¿qué ingredientes que tú puedas meterle van a apoyar más esa experiencia que tú quieres generar, ¿no? Que justo Resident, por ejemplo, tiene mucho que al principio pues estás teniendo mucho miedo y como que no sabes bien y no te alcanzan las balas y todo, pero forma parte de su experiencia como de tres actos que para el tercero ya eres Rambo, ¿no? Uh-huh. Y eso es como que muy, como para generar una catarsis, ¿no? Está muy bien pensado, ¿no? Entonces depende mucho de pues justamente cuál quieres que sea como, imagínate lo que vas a un restaurante, como que cuáles son tus tres tiempos y pues qué quieres que vaya sintiendo la persona.
Cada persona
a lo largo de eso. Ajá. Entonces. Sí.
Ajá, y esto es, digamos, porque lo puedes decir, mira, mi juego va a tratar sobre A, B, C y D, pero al momento de implementar las cosas, ¿qué tan factible o qué tan fácil es que las cosas se deriven a un lugar en el que totalmente no habías pensado y tengas que volver a regresar a la mesa de diseño?
Claro, pues eso pasa mucho. De hecho, sobre todo internamente en nuestro estudio, empezamos pues con una idea y luego poco a poco pues el prototipado te va diciendo esto funciona, esto no funcionó, esto no es tan divertido como te lo imaginabas. Igual y de repente sale, oye, pues aquí no está funcionando bien esto y ya más bien es una metralleta, pero pues creo que está más chido con la metralleta, ¿no? Entonces el juego yo siento que va cobrando forma conforme pues tú tienes una idea y luego la empiezas a poner en prototipado y luego ya finalmente empiezas como a reiterar más sobre lo que tienes. Y creo que sí, el juego va cobrando su propia forma, pero también tratas de mantener una visión, ¿no? También depende mucho de proyecto a proyecto. Estás como haciendo una exploración de gameplay o si tienes algo ya muy de autor, digamos, que ya sabes qué quieres hacer y te vas como para allá, ¿no?
Ok, y cuéntanos, ¿trabajaste en Astro Dogs? Es un juego que toma mucha inspiración sobre en experiencias de hace bastantes años como Star Fox.
Star Fox.
Esa es la inspiración más inmediata.
Sí.
¿Cómo se fue dando este proyecto, bueno, este proceso que estás comentando ahorita de idear las mecánicas en la experiencia y cómo resultó el trabajo final?
Claro, pues empezamos con la idea de nuestro programador, Rodrigo, espero, saludos. Que él decía, yo tengo muchas ganas de hacer un Star Fox que se juegue con el mouse nada más, ¿no? Esas fueron como las dos directivas, ¿no? Vamos a hacer un Star Fox y se va a jugar con el mouse. Y justo, de hecho, ese es como un ejemplo de cómo va evolucionando conforme el juego empezó a cobrar forma, empezó a ganar más botones, ¿no? Como, por ejemplo, en Star Fox tú tenías la bomba que iba y, puff, y explotaba y como que en un área se tronaba todo. Pero pensamos qué tal que también tienes como que un láser que es más como medio, como una espada, ¿no? O sea, nada más sale láser y tú medio cortas.
En línea recta.
Sí. Ajá, sí. O que tengas unos misiles que también como que ya sabes, se va poniendo loco en todos los enemigos y cuando sueltas, como que los misiles salen.
Sí, ¿no? Muy padres.
Como que tiene... Y todo eso ya poco a poco empezó a ser como, ah, bueno, pues qué tal que lo hacemos con que picas el mouse wheel y así salen los poderes y todo. Pero como que la experiencia no se entendía, los jugadores no agarraban mucho la onda o como que no estaba muy bien explicado. Entonces lo acabamos poniendo en botones únicos. Y poco a poco ya se volvió un juego de mouse y teclado, como que la misión medio empezó a variar. Y también cuando quisimos que el juego saliera en consola, fue así de no, pues a ver, ya no es mouse, ya no es nada más de un juego de un mouse, ya necesita el control. Y qué tanto vamos a utilizar este stick y qué tanto vamos a usar estos botones y todo. Y pues de ahí como que empieza a cobrar otra forma, ¿no? Pues la idea siempre fue justo llenar un como vacío. Suena muy artificial decir un vacío en el mercado, pero había una clara necesidad de gente diciendo, oye, pues yo quiero un Star Fox, y los últimos cuatro Star Fox que han hecho no se sienten como el Star Fox que yo recuerdo, que es el de 64, ¿no? Qué chido que sí ahí hicieron el Assault y el Adventures y el tal y tal y tal y tal, pero ninguno de esos, o sea, no se tenían que ir tan lejos. Nosotros estábamos muy felices con un Star Fox 64-2, ¿no? Entonces, como que, pues, mucho la idea fue así de vamos a hacer como esa experiencia. Y, pues, ahí nos metimos en eso, básicamente.
Entonces, ahorita de todo lo que yo estoy escuchando, que es algo que me agrada mucho, por lo que estoy viendo exclusivamente, o no exclusivamente, sino específicamente, el game design se encarga de la parte filosófica en general del juego, desde la perspectiva de cómo se tiene que sentir el jugador, cómo tiene que ir o cómo recibe la información y demás. Y también tus propuestas también como artísticas o de tu parte, de cómo crees que eso podría desde tu diseño mejorar la experiencia que tiene el jugador, ¿no? O sea, eso es toda tu chamba como game designer.
De alguna manera sí. Ahora, cabe mucho recalcar que de alguna manera u otra toda la gente de tu equipo es game designer. Porque aunque sean programadores, aunque estén en arte, aunque estén en otras cosas, es gente con mucha pasión por los videojuegos, que también se dedica a hacer videojuegos y que también ha jugado muchísimo y tiene opiniones súper válidas y súper constructivas sobre el game design, ¿no? Entonces tampoco es que tú llegues como game designer y digas, ah, bueno, aquí está mi visión y pues órale. Ahí se van de lleno. No, en realidad Yo lo que hago mucho, o como veo mucho mi trabajo, es que se pone una conversación sobre un tema, una mecánica, una idea que se tiene. Y yo trato de que de alguna manera, como que entre todos dibujemos, pero que no nos salgamos de los bordes, ¿no? O sea, como sobre todo pensando en problemas, medio jugándole al Carlitos de Rugrats. Y decía, oigan, chicos, eso creo que no va a ser una buena idea.
Oigan, esto no va a ser posible.
Sí, exacto.
¿Recuerdas algún caso especial de alguien que haya propuesto algo que se vio en el juego final?
¿Alguna idea que te hayan dado que tú hayas dicho como de, o sea, está chido, pero es que no es realizable por, o algo parecido?
Perdónenme, pero ahorita sí como que sacarme un ejemplo así. Okay. Es que es muy constante y no son cosas así como grandísimas, así como de, no, es que íbamos a ser una tontería. Es más como, mira, si lo hacemos más así, como que entra en el loop, ¿no?
Okay. Yo tengo un ejemplo que se me ocurre ahorita que más o menos igual, y si lo deseas, por supuesto, nos lo puedes detallar. La mecánica de la tarjeta de crédito en Broken Reality y las variantes que tú querías poner. O sea, me acuerdo que tú me dijiste que tenías como la pregunta de qué es lo que sería más divertido. Que hagas un spree de compras y eso te vaya otorgando más likes después. O si más bien se trata de que un NPC te desbloquea la quest y entonces ya a partir de ahí lo sabes y demás. O sea, no sé si estás recordando el ejemplo.
Sí, pues sí. Bueno, para los que no estén informados, en Broken hay un minijuego donde tú llegas con tu tarjeta de crédito a unas tienditas y agarras el ítem que quieras. Y después de eso la pantalla te pone como ahora compra este otro y tú tienes que estar buscando en la tiendita rápido dónde está ese y comprarlo y como que no dejar que se te acabe el tiempo. Cada que agarras un ítem como que te regresa un poco de tiempo y el chiste de hacer el combo más largo que puedas. Lo que estábamos pensando ahorita que estamos haciendo la secuela era que eso... igual está muy claveles, ¿no? Pero eso generaba un espacio donde tú podías en una sola experiencia agarrar solamente 10 puntos o la gente que ya lo había jugado y ya tenía súper bien hecha la experiencia, pues sí podía sacarse 1000 puntos en esa misma actividad. Y no era repetible, era nada más, pues la tienda está ahí una vez y ya, porque no es un juego en sí muy clavado en tu score y todo, ¿no? Sin embargo, genera experiencias muy diferentes para la gente. Entonces, para esta secuela, hemos estado pensando más en dejarlo de manera que tú, hasta que lo pasas por completo, ya te damos tus puntos, ¿no? Entonces, de esa manera podemos hacer una varianza de dificultades entre una tienda y otra y también ya podemos ir tutorializando de una manera más gradual, pues cómo vas aprendiendo a utilizar esa tarjeta, hasta el punto de ya más bien exigirte que lo hagas bien, en vez de como que nada más, pues hazlo y a ver cómo sale, ¿no? Uh-huh. Todo esto para que los jugadores justo sientan que tienen una experiencia como concisa y que es medio pareja para todos, ¿no?
Justo, uh-huh. Curioso, como todo, así todo este proceso de pensamiento que acabas de describir, me parece bien interesante porque, por lo que puedo ver, en cada esquina te pusiste a ver qué había e intentando anticiparte hacia dónde iba a doblar el jugador, porque justo estás pensando, ok, están los jugadores que quizás tengan o incluso más su intuición, no solo experiencia con tu juego, sino de plano más intuición gamer y digan como de, ah, esto seguramente es así y le salga mejor que a otros. Tú tuviste que considerar eso y entonces ese es uno de los problemas como... Sí. A eso va, ¿no? La filosofía detrás de el resolver esto, ¿no?
Pues es que el game design es como un ejercicio de empatía proyectada al futuro sobre de alguien que no conoces.
Tienen muy buenos deseos, que las cosas se hagan como tú piensas.
Exacto, aparte. Eso es lo...
Eso o tratar de acomodarme a lo que podría estar pensando alguien muy diferente a mí. También, ¿no? Porque luego es como en el rol, ¿no? O sea, cuando haces una mesa de rol de Dungeons and Dragons o lo que sea, tú puedes tener una historia muy bien pensada, claro, pero siempre tienes que estar listo para el input de los demás, ¿no? O sea, de lo que tu mesa está realmente pensando. Luego tú querías que fueran al castillo, pero dijeron, no, mira, hay un lago del otro lado. Tú describiste un lago porque se te ocurrió describir que había un lago y tú querías que fueran al castillo y la banda dice, oh, lago. Y se va al lago y tú así, no, espera. No era así.
No, pues o sea, de cierta forma eso te puede pasar justo también.
Eso te puede pasar en los juegos, ¿no? Y por eso justo tienes que pensar muy bien pues qué pedacitos de información objetivamente le estás dando al jugador y a partir de esa información a dónde se puede ir su cabeza como para tratar de tener unas redes abajo, uh-huh, ¿no? Si se van al lago, chance el juego no es por ahí todavía, igual y se encuentra un NPC que les dice que el lago está cerrado, pero toma unos puntos por venir a explorar el lago porque mal que mal yo te dije del lago. Uh-huh. Entonces me dio mi culpa que estés en el lago.
Ya, entonces tienes que básicamente hacerte responsable de las propuestas que haces de cierta forma, incluso en el pues, formato digital, ¿no?
Sí, de las expectativas que tiene la gente, ¿no? Claro. Y poder manejarlas accordingly, ¿no?
Al final, o sea, me imagino que la misión principal, o igual estoy diciendo algo muy absurdo, pero en teoría la misión principal de todo, o sea, tú haces todos estos pensamientos para que se divierta el jugador. así de fácil. O más que otra cosa, o tienes alguna otra forma. O sea, igual y no es divertirse la palabra, igual es entretenimiento.
Hay corrientes más modernas que dicen que hay que como que, bueno, las más modernas eran de hace 10 años, pero que dicen hay que alejarse de la palabra diversión y acercarse más hacia la palabra que en español todavía no he encontrado, pero es engaging. O sea, no necesariamente un juego tiene que ser divertido, pero sí tiene que tener este atractivo. Engagement. Ajá. O es que el engagement es una palabra difícil de definir en español. Hemos buscado muchísimo porque tiene esta onda de que te atrapa y de que tú estás inmerso, ¿no? Pero en una palabra.
En una palabra. Ajá, en una... Sí, que estás involucrado podría
involucrado
ser.
Involucrado es una de las pero que
involucración,
hemos propuesto.
Según sí. Yo no es.
La involucration.
Ajá, la involucración, pero no sí. Tiene sentido.
Y ahora estoy teniendo, no sé, estoy pensando que entonces el game designer tiene que saber de todo. Prácticamente
de todo un poco.
De todo un poco. Ajá.
Nos decía mucho nuestro maestro Jacinto Quesnel, que también mucho cariño para ti, donde sea que estés. Y él nos decía mucho que hay que salirse de los juegos para hacer juegos. Uh-huh. O sea, que si tú haces juegos sobre los juegos que juegas, pues vas a acabar haciendo puras cosas muy derivativas. Okay. Vas a acabar como que haciendo Astrodox.
Básicamente. Oye, y entonces cómo, a ver, regresemos un poquito. Ajá. Un poquito antes. Sí, bueno. Estabas mencionando sobre este concepto que ya tenía un poquito antes de tiempo, ¿no? Y ahora hay otro concepto que se me está llegando a la cabeza. Más o menos ahí por los 80, cuando salía Doom, Wolfenstein y todo eso, se hablaba mucho del documento de diseño. ¿Qué opinas de este documento de diseño? ¿Todavía es válido? ¿Todavía existe? ¿O mira, es algo muy viejo ya?
El diseño de juegos conlleva documentos, más no diría que hay un formato de GDD, uh-huh. O sea, de Game Design Document, que tienes que llenar y que siempre es el mismo, ¿no?
O sea, como un storyboard para una película de cierta forma.
No, justo, no existe. Bueno, igual y sí existe, pero no, que yo sepa, no se utiliza un tipo de documento como guión, que el guión tiene, a ver, las anotaciones tal van acá y las anotaciones de cómo es el ambiente van aquí y los diálogos se escriben con el nombre del personaje primero y luego en el centro está como el ¿no? Que tienen como un formato, muy claro. Nosotros, según yo, no tenemos un formato así hiper definido. Uh-huh. Seguramente hay estándar, sobre todo en industria triple A, como de pues lléname este documento, ¿no? Que pero son más como internos.
Sí, yo he visto en doblaje, me ha tocado ver un poquito como el esqueleto desde la perspectiva de doblaje de cómo tienen organizado y sí, básicamente tienen un spreadsheet que es este personaje se lleva bien con este otro, mal con este otro.
Claro, y justo a eso me refiero. Hay documentos de diseño, ¿no? Rastros que tú dejas para que tu equipo pueda como consultar sin tener que como tener tu presencia en ese momento, etcétera, ¿no? Entonces, sí, si vas a hacer una propuesta de cómo puede ser un sistema económico, pues sí está bueno tener un documento donde defines tus términos y donde pues defines bien cómo interactúan entre ellos. Y si puedes hacer unos diagramas de flujo que también lo pongan para los programadores como de una manera muy así como hago esto, pierdo dinero, agarro ítem y ya tengo ítem.
Sí, ¿no? lo menciono porque estoy pensando que igual y puede haber como, bueno, lo menciono porque lo estoy recordando de la época de George Romero, Tom Hall y todas esas primeras personas que trabajaron en id Software hace muchísimos años. Como está la historia, Tom Hall hizo el documento de diseño, básicamente se llamó la Biblia de Doom y te decía son Space Marines que están combatiendo y hay una historia y personajes, bla 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 bla.
Simón.
Y de repente llega John Romero Carmack y dice, no, ¿sabes qué? Esto está muy aburrido, mejor vamos a hacerlo, vamos a quitarle todo esto, lo de la historia, pas, empiezan a quitar
y
dejan el juego como resulta, ¿no? Claro. Y todo eso derivó en que se sale del estudio después a hacer sus propios juegos siguiendo sus propias ideas y sobre todo ese documento de diseño, que es lo que incluso hasta todavía recomienda Romero hacer cuando estás diseñando un
sí,
juego.
Es que está muy bien. Yo también cuando empezamos un proyecto nuevo, pues medio que hago lluvia de documentos, pero no son una biblia.
Ah, claro.
Justo. O sea, no lleva ese como, pues aquí está, ya les traje el juego.
Ahora sigan.
O sea, tú llegas y dices, pues mira, güey, para el combate se me ocurre todo esto, para la economía de aquí, yo ya te tengo una maqueta de lo que podría ser un juego funcional. Pero el juego nos va a terminar diciendo
que si todas las
ideas. Funciona, ¿no? Claro.
Si era un juego más como sutil y yo había diseñado al principio un sistema de upgrades, igual y vemos que pues, los upgrades no van con la experiencia que se quiere hacer, que es más como tipo ICO. Uh-huh. ¿No? Por decirte una cosa. De hecho, hemos tenido muchas pláticas con un proyecto próximo que tenemos, que empezó como un survival horror y poco a poco se ha ido acercando más a ICO, en el sentido de como el minimalismo de la interfaz, de las mecánicas, ¿no? Que no tienes como un inventario, sino que lo que tienes lo agarras alrededor, lo usas en este room y ya lo dejas, ¿no? Y justo ha sido como un poco lo que platicas de Doom, como que teníamos una idea medio derivada de, pues queremos hacer un juego así, así, así. Y poco a poco le hemos ido como stripeando todas las cosas que no generan una experiencia más como concisa.
Okay. Dinámica, streamlined, ¿no? También como dicen en inglés, lineal, por decirlo de cierta forma.
Sí.
Tengo una pregunta igual y un poco... No sabría qué adjetivo darle a mi pregunta. Probablemente sea uno negativo. ¿Sí se tiene como diseñador de juego, de cierta forma, que asumir un grado de estupidez por parte de tus jugadores? O sea, como que sí tiene... me da mucha curiosidad si eso tiene que estar incluido, como de... A ver, yo sé que esto es lógico, ¿no? Sí. Pero también sé que la gente no tiene la misma lógica.
Sobre todo, más que lógica, experiencia, ¿no? Como entender el lenguaje de un juego, que tú sabes que el camino es por allá, pero ya hay una puerta y quizá el jugador dice, yo quiero abrir
la puerta. Ajá. Sí, claro. Mira, no me iría, a veces sí, pero no me iría tan lejos, sino que diría que no todo mundo tiene el mismo bagaje que tú asumes que podría llegar a tener. Okay. ¿No? Sobre todo nosotros, que también... Ya estamos rucos. Entonces tenemos un bagaje luego de 20 años de juegos, sí. Y muchos de nuestros referentes culturales son cosas que en su momento no es que necesariamente estuvieran bien hechas, sino que era lo que teníamos. Era el lenguaje que teníamos. Tanto, o sea, todos los medios artísticos van evolucionando su lenguaje y empieza de como medio torpe y primitivo a refinarse súper bonito, ¿no? Entonces a nosotros nos tocó mucho del game design. Muy bueno, pero muy bruto también, ¿no? Sí, o sea, claro. Basado también, no en que los game designers fueran brutos, pero que los cassettes tenían tanta memoria y el negocio tenía que hacer que giraran de cierta manera.
Todo resultado de las limitantes de la época.
De las limitantes.
Sí, y de las filosofías, ¿no? También, ¿no? Entonces, luego hay que asumir que luego la gente que nació en 2000... ¿Qué quieres? En 2005, que tienen ahorita 17 años, que son muchos de tus gamers, etcétera. Ellos no tienen necesariamente ese bagaje. Y no es de que tú les dices, no, es que Zelda es el mejor juego. La Link to the Past estaba bien chido y todo. Y pues de repente sí lo juegan y dicen, pues, o sea, bro, I guess.
Te creo.
Sí, exacto, te creo. Pero llevo atorado en Kakariko 2 horas y dices, not fun. ¿No?
Claro. O sea, también
depende mucho de eso. Y ahora, de repente, sí me ha pasado, sí he tenido como experiencias donde en Broken Reality, en un puzzle metimos ecuaciones muy sencillas y yo nunca creí que fuera a ser un problema, pero justamente ahí va otra vez a lo del bagaje, ¿no? O sea, pusimos 3 más X igual a 8 y tú tenías que ir y picar 5, ¿no? O sea, es relativamente sencillo, pero había banda que veía eso, veía así 3 más X igual a 8 y decía, no, esto no es un juego, esto no es un video, this is not entertainment, y decía, nada más iban directo a buscar como que la guía, ¿no? Entonces no, yo ahí asumí, supongo por el background de medio, pues, de computación y de etcétera, etcétera, que las ecuaciones eran, o sea, yo dije, esas se les enseñan en la secundaria, según yo todo mundo las
y en algún momento te pusiste a investigar así como los términos de búsqueda, si existía o en qué volumen tenía eso,
que buscaran
el resultado de
no ese. Pero siempre hay alguien en Discord, porque aparte hicimos el gran movimiento de que se cambiaran las variables de playthrough a playthrough. Entonces no puedes como nada más buscar, sino que sí tienes que resolverlo.
No,
ese pudo haber sido uno de los errores, de alguna forma, como que no hacerlo algo consultable, como para que la gente que justamente no quería engagear con eso solamente ya lo pone, ¿no? Sino que la gente tiene que meterse al Discord, que también eso nos ayuda con comunidad, curiosamente, pero tiene que meterse al Discord y decir, oiga, no entiendo nada de este puzzle, mis variables son esta, esta y esta, ¿qué tengo que hacer? Y ya la gente le dice, bueno, pues eso es.
Suma esto, weón. 5+3=8.
Sí. No, pero pues es como de esos, no sé si han llegado a ver ese meme que luego dice así como que dice, básica matemática, no la quiero hacer, pero ponle unas manzanitas y unas naranjas y ya de repente sí la quiero hacer. Uh-huh. O sea, también existe, y eso lo he estado como investigando un poco porque tengo ganas de hacer un juego educacional, pero que sí esté chido. Uh-huh. O sea, que sí sea un buen juego también.
Uh-huh. No como aquello que nos topamos el otro día de, por cierto, y puedes desbloquear una biblioteca en algún punto.
Sí, estaba viendo un juego que decía que, pues, o sea, tú si pasabas bien los niveles, te desbloqueaba libros de Creative Commons.
Uh-huh. No.
O sea, sí, o sea, si pasabas.
Y entonces te ponías a leer el libro en medio, o sea, en el juego, no sé. Entonces, justo como que de repente hay cosas que son demasiado. Aquí está el juego, aquí está la educación. Uh-huh. Y creo que lo de poner las ecuaciones de esa manera, de repente estuvo muy del lado de esto es educación. ¿No? Entonces dejó de ser divertido. Pero si yo le hubiera puesto un velo encima más, ajá, divertido, los jugadores podrían haber estado haciendo ecuaciones sin darse cuenta de que estaban haciendo.
Órale, qué interesante.
Eso, justo hace poco vi un video más o menos de un mod de Minecraft en el cual enseñaban enseñaban cómo sería ver la cuarta dimensión en Minecraft. Y entonces lo que hicieron es que tenían a un personaje estilo Fez que viajaba en una segunda dimensión, ¿no? Pero que se encontraba también en tercera. Entonces había cosas de que si tú ponías un bloque y después te dabas la vuelta, lo dejabas de ver porque estaba en otro plano. Y entonces como que un youtuber agarró y explicó metafísica utilizando un ejemplo de Minecraft. Y yo veía, y me llamó mucho la atención justo por esto, porque me metí a los comments y yo veía a la gente diciendo, güey, me quedó más claro que en cualquier clase de universidad que he tomado, güey. Güey, esto sí lo entendí. Jamás había podido entender por qué el cubo es este cubo que como que tiene un cubo encerrado y que cuando lo ves se ve medio trippy.
La sí, gente cierto, como... cierto. Este nuevo lenguaje visual y también ya ahora interactivo es como el futuro de la educación. Por ejemplo, a mí me pasó en Instagram un sujeto que te explica conceptos matemáticos muy... Bueno, que en su momento quizá te cuestan tanto trabajo, ¿no? Así como el seno, coseno, tangente y todo eso, que te dice, te explica, mira, esto es la... no sé, de la circunferencia, ¿no? Es el movimiento lateral o de arriba para abajo. Y te lo va poniendo de una manera muy gráfica y tú dices, ok... Por fin lo entendí.
Por fin lo entendí.
Por fin sí, lo entendí.
Claro. Sí. No, y yo sé que le podrías enseñar trigonometría a alguien con un buen juego tipo Tactics. O sea, donde tengas que medio estar calculando qué tanto tienes que hacer. Y todos estos procesos matemáticos son difíciles al inicio y después se vuelven muy intuitivos. Uh-huh. Como los juegos, ¿no? Entonces, como que la curva de aprendizaje puede ser muy parecida. Había un griego de los antiguitos, ya sabes, Platón, etcétera. No me acuerdo exactamente cuál, pero que decía que la mejor manera de aprender era haciendo, ¿no? O sea, yo te puedo dar una clase catedrática de algo y chance te apasiona mucho y todo, pero conforme va pasando el tiempo se te va a ir como medio borrando, ¿no? O sea, todo el impacto y todo. En cambio, si tú haces, es más difícil que se te olvide. O sea, la retención funciona mucho mejor y la comprensión de las cosas, ¿no?
Justo un poquito como algo que ya también hablamos en un show pasado, que es qué cosas nos han enseñado los videojuegos y en general qué tanto te ayudan. O sea, mencionamos varias cosas como, por ejemplo, fundamentalmente el inglés, ¿no? O sea, la memotecnia básica de ver Benison y que haya un item que es una pierna de venado y... ¡Ah! Benison es carne de venado, ¿no? Sí, entonces, claro. Ese tipo de cosas justo coincido. De hecho, ahorita que lo mencionas también, podrá parecer muy simple, pero ¿qué tantas otras cosas sabremos medio intuitivamente que no sepamos que sabemos en teoría, ¿sabes? Como esto que estás diciendo de trigonometría. El ejemplo que se me vino a la mente fue Gunbound, un juego peruano que justamente...
Era coreano.
¿Era coreano?
Coreano,
ajá. Yo juraba que era peruano.
Pero es que tenía una comunidad enorme peruana. Sí.
Ya, es que... Como yo aparte le metías su currency, la pagabas en soles, como que también siempre me quedó de chavito eso. Pero
que queda peruano.
Sí, me acuerdo perfectamente que pues mal que bien, igual y no con la física que le confiere, pero pues ese asunto de... ¡Pum! Para que sí cayera directo en el enemigo y no más atrás, más para adelante. Que, por ejemplo, si tenías una artillería que lo que hacía era lanzar diferentes misiles dispersos, tenías que hacerlo de cierta forma para que todos los misiles cayeran en el mismo lugar. O sea,
está buenísimo el combate. Recuerdos desbloqueados otra vez.
Estoy seguro que mucha gente va a decir como... Porque era un juego gratuito, aparte. Entonces está delicioso.
Me hizo pensar en un cuate, un biólogo, que se llama Richard Dawkins, que decía que tanto los animales como los humanos aplicamos todos estos conceptos matemáticos, pero sin necesidad de utilizar los números. O sea, por ejemplo, cuando tú te vas a cruzar rápido una avenida y ves que un coche va medio lejos, tu mente hace un cálculo del punto de colisión a las velocidades a las que van para que tú digas, pues sí paso. Sí llego o me espero, ¿no? Porque tú solito medio proyectas como para dónde va y la distancia y todo eso. Y no tienes que saber, son 50 y todo. Es todo un proceso intuitivo. Los pájaros hacen lo mismo. O sea, cuando vuelan y todo, utilizan unas parábolas súper complejas y todo lo que quieras, pero no es que sepan.
No es que sepan de parábolas.
Exacto.
Lo juzgan como en el instante.
Lo van ahí medio tanteando, ¿no?
Qué bonito. Entonces, justo por eso creo que dicen que las matemáticas son el lenguaje universal. universal. Porque si yo, por ejemplo, sí, soy malísimo en las matemáticas.
Son fundamentales en el...
Ajá, es que esto que te estás diciendo me está recordando también algo. O sea, yo en alguna ocasión tuve una conversación con un profesor de física. Porque llegué y le entregué mi trabajo. Pero le entregué solo el resultado. Y me dice, ¿y las operaciones? Y yo, apenadamente, porque la verdad soy malísimo para las matemáticas, le dije, es que no sé. O sea, yo no sé hacer esa operación. Pero le dije, pero es que entiendo el problema. Y me dice, ¿cómo lo vas a entender si no me pones las operaciones? Sí, tú me estás diciendo que el tren viaja a 120 kilómetros por hora. Está saliendo desde este punto. Y que está este otro tren saliendo desde este otro punto. Me estás preguntando que a qué velocidad o cuánto va a pasar para que este alcance al de adelante si viene nada más 20 kilómetros por hora más rápido, ¿no? Y entonces yo agarré y le hice toda la explicación de, ok, este va a ir avanzando. Cada hora va a ir avanzando un bloque.
Sí, 20. Lo maquetaste, ¿no?
Exactamente, y se lo expliqué completo y justo se me quedó viendo con cara de... No, pues efectivamente sí le entiendes, güey. Y le dije, es que como lo puede ver, o sea, lo que no sé es hacer la operación. Entonces justo... Sí, qué padre, nunca se me había ocurrido que sí se podría enseñar algo como justo un juego de disparos. O sea, no sé, un sniper game que te ayude a calcular donde neta te tengas que aventar unos shots. A ver... Mides,
ah, pues hay en TikTok, no sé si lo han visto, un soldado español. Soldado. Sí, no, man, es ese güey.
Está cañoncísimo, cañón.
¿No lo has visto? No, putate, pues es que te... Perdona.
Adelante.
Te enseña todo lo de los scopes y cómo funcionan estas rayitas que has visto toda tu vida en los scopes que dices, según yo, son de adorno. Ajá, y así.
Sí,
y
dice, sí, no,
funciona, no, es sí, que sí. Esta línea tiene que ser los hombros de tu target. Entonces, si está a tal distancia, vas a utilizar la tercera línea. Entonces, como que vas a subir el scope. Ponto que el centro está aquí, pero la cuarta línea de abajo le dan los hombros y ya que ya tienes la distancia, y de hecho el güey aplica trigonometría porque dice de aquí para allá es tal, yo estoy a una altura de tal, entonces esto de acá es tal.
Ajá, y lo hace de una manera, fíjate, lo hace así, dice, ok, mira, ya vi una persona que está así del otro lado del mapa, ni siquiera se ve en el video por la compresión de video, ¿no? Él abre el mapa, toma las distancias que él ya conoce, incluso hasta la...
Con compás el brother.
Ajá, casi con compás el mapa del videojuego. Tiene ahí sus marcadores, ¿no?
Tiene su chalequito, ¿no? Que le va diciendo sus... Tiene un cuate que como que le dice...
El spotter, ¿no? Y te va diciendo, fíjate, de aquí a allá son como tres cuadrículas, son tantos metros, y ajusta la mira, pum, 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 lo sube de un disparo, los tira. Ajá.
Sí, sí, sí.
Así, y del otro lado.
Y luego de que el target ya ni siquiera está en el scope, o sea, dice así como, ok, ahí está, y de repente voltea hasta el maldito cielo y dice, ¡pah! Y ya voltea a ver con los visores y ¡pum!
Está cañoncísimo ese, bro.
Ese sí es pura mate.
Lo impresionante es de que su experiencia práctica, ese, su oficio, se aplica de una manera tan orgánica al videojuego y prácticamente sale una recreación de la realidad. O sea, que sean reglas muy precisas.
Es que eso luego no lo contemplamos. O sea, por ejemplo, es algo que yo una vez le dije. No nos damos cuenta que los mapas están a una escala correcta. O sea, cuando dice 989 metros de que pingas en Fortnite y dice, a ver, ahí está 989 metros. Efectivamente, está a escala 989 metros. Entonces, no sé, como que también el aplicar estos principios. No, o sea, ahorita esta conversión me está resultando súper padre. Por lo mismo, por todas las variables que puede haber ahí. Y ahí está, creo que como game design, justo qué interesante que tengas tú que hacerte la pregunta, ¿cómo hacer que eso se vuelva enteramente divertido, didáctico y que no sea, como estabas diciendo hace rato, como ir a la escuela?
Sí, claro, claro. Pues es que en el efecto, en Fortnite, pues yo te digo, hay un enemigo allá y el ping dice 200 metros. No necesitas esa información como la utilizaría el sniper este, sino que la utilizas más como medio de rápido. Dices, pues está cerca, está lejos.
Está cerca, claro.
Y ya, o sea, como que no necesitas de un kilómetro, no. Ajá, olvídalo. Pero si está 200 o si hay un ping y de repente dice 50 metros, no, pues dices, espera. Ajá, está aquí al ladito, ¿no? Como que siento que no necesitas el dato duro, sino nada más utilizas lo que ocupas.
La información que
lo ocupas. Como mencionábamos, ¿no? Te vas a cruzar ahorita, pasas ahorita o después de que pase el coche, ¿no? Ajá, algo así. Y ahora, a ver, ¿cómo te convertiste en game designer? O sea, ¿por dónde pasaste por la vida para llegar a diseñar un juego?
Ah, pues, a ver, así como de vida académica, ¿te refieres de alguna manera?
Sí, de vida académica o no sé, otro
o vocación. Tipo de experiencias. Yo me enfocaría más a vocacionalmente. Claro, o sea, ¿qué fue lo que te hizo?
Bueno, yo no tenía idea de qué estudiar. Sabía que me gustaban el derecho, me gustaba la psicología, me gustaba el periodismo, me gustaba. Pero nada me hacía pensar si quiero un trabajo. No, les digo, creo que a nadie, pero sí, en su época. Pero sí, quiero hacer esto todos los días, todo el día, etcétera. Como que nada realmente me llevaba hasta ahí. Yo ya estaba a punto de medio meterme a periodismo porque era lo que más sentido me hacía, pero jugué un jueguito que se llama The Binding of Isaac. Uh-huh. Y como que cuando lo jugué dije, pues yo podría hacer el mío y me encantaría hacer el mío, ¿no? O sea, como que veía los... muy poquitas, pero las similitudes que tenía con Zelda, ¿no? O sea, como las estructuras de los cuartos, los corazoncitos y todo. Dije, qué padre, o sea, estos cuates... Digo, ya lo juegas más y no es un Zelda realmente, ¿no? Sí. Pero dije, como qué padre, estos cuates hicieron como que un Zelda que en base a sus gustos y con la estética que les gusta y la música está bien chida. Y a diferencia de los juegos AAA, como que me dejó entrever cómo estaba hecho, ¿no? O sea, pues tienes un monito que se mueve, tienes unos cuartos que se randomizan y tienes como poderes que van cambiando lo que hace tu poder principal y... el juego, ¿no? O sea, repítelo, hazlo una y otra vez. Y entonces dije, oye, pues yo puedo hacer juegos, ¿verdad? Los juegos los hace la gente, no salen de la tierra, ¿no? O sea, alguien, ese es su chamba, ¿no? Entonces pues, dije, creo que yo me encantaría hacer eso, ¿no? Y empecé comprándome un libro que se llama The Art of Game Design, de un cuate que se llama Jesse Schell. El brother es uno de estos como Imagineers de Disney y lleva años haciendo los parques de atracciones y trabajó en Club Penguin y en un buen de como proyectos de Disney. Y el brother tenía una manera tan bonita de describirte lo que estabas haciendo como game designer que yo dije, ¿es un job? O sea, en serio, esto es una chamba. Yo me la he vivido como con esa mentalidad, me la he vivido admirando este tipo de como constructos y todo eso. Y que me digas que eso podría ser mi chamba, uh-huh. Pues ya me cambió la vida por completo. Y dije, va, o sea, sí, quiero hacer eso.
¿Y de ahí dónde fueron tus primeros pininos?
Pues empecé yendo al TEC. Mi jefa me dijo, bueno, pues órale, vas a estudiar, pero vas a estudiar bien, lo vas a hacer bien, etcétera, etcétera. Y el TEC tiene esta mala costumbre de que si tú llegas y dices que quieres hacer videojuegos, te meten animación, ¿no? Y no vas a hacer videojuegos en animación, pero pues es un sector del mercado que medio atrapan por el lado, ¿no? Entonces estuve ahí un mes y no me gustó nada lo que estaba como sucediendo. Va hablando con compañeros que estaban más adelante en la carrera, me di cuenta de que no era para nada lo que estaba buscando. Y en eso un cuate me dice que si ya chequé el SAE. El SAE es una universidad que está aquí en la Condesa. Normalmente es de ingeniería de audio, pero se dieron el rol de también abrir videojuegos. Y a mí lo que me gustó mucho de ahí es que tenían un programa de programación y un programa de diseño. Entonces de ahí dije, ya empezamos bien, ¿no? Porque no es nada más como, sí, ven a hacer juegos. Porque muchas universidades que chequeé eran como de ven a hacer juegos. Y en realidad pues te enseñaban una progra súper básica y el game design estaba completamente por fuera. Y sentía que no salías como que bien preparado en lo que tú querías hacer, ¿no? Y pues ya terminé metiéndome ahí al SAE y pues ahí me eché unos 3 añitos menos. Y posteriormente a eso conocí ahí en el SAE a Galamot, saludos, que es el director de arte de nuestro estudio. Él era como una suerte de profesor, digamos. Y le gustó una tarea que entregué una vez y me dijo, oye, pues estoy haciendo este juego que era Broken Reality en sus baby steps. Y luego pues ya fue así de pues órale, vamos a hacer esto full time. Entonces me terminé saliendo de la uni y nos mudamos el buen Galamot y yo a casa de mi abuela en Cuernavaca, Simón. Y estuvimos ahí un año, pues como que ninguno de los dos era programador. Entonces no hicimos el juego como tal, pero pasamos mucho tiempo pues, pensando en las mecánicas y pensando, pues, él sobre todo. Como él sí es artista, pues él estuvo armando muchos niveles que todavía no tenían gameplay, todavía no tenían así como muy claro para qué eran, pero sabíamos que eran mundos preciosos. Uh-huh. Y ya medio.
Sí, porque es un shout out al arte de Galamot. Aparte de todo, es un maravilloso pixel artist, pero wow, o sea, su pixel art está.
Sí. Mi estrategia siempre ha sido colgarme de gente.
De gente talentosa.
Sí, que sí tiene talento.
Que de hecho, justo un poquito es lo que te iba a decir. O sea, ahorita estás hablando de tu historia en, como te lo preguntamos, vocacionalmente. Pero ahora va una pregunta que creo que también va a ser de mucho interés para la gente que esté escuchando. La industria. Generosa, hostil. ¿Cómo es la industria? O sea, porque una cosa es decir, lo quiero hacer. Y otra cosa es cómo suceden las circunstancias dentro del medio para que eso ocurra. Como yo que dije un día, quiero ser actor de doblaje y tuve que entender que es irte a reportar, ir a hacer sala, etc, etc. ¿Cómo es para un game designer? O sea, ¿cómo es ese rubro?
Pues debe ser diferente ahorita que hace 10 años, porque ahorita ya hay estudios más desarrollados independientes aquí en México que chance te pueden agarrar de servicio social y de ahí ya medio como que entras a chambear más de fondo y pues ya de ahí como que medio desarrollas tu carrera. Te diría que hay varias industrias. O sea, está la industria indie, está la industria internacional, está la comunidad de industria mexicana, otros indies. Hay también estudios aquí en México que no están tanto en la comunidad de desarrollo, pero que sí hacen como, digamos que Nintendo está haciendo Mario Kart y necesitan que les hagas un kart para el juego, ¿no? Entonces esos no necesariamente los hace siempre Nintendo en Japón. De repente le mandan eso a otros, que se le podría llamar maquila, aunque suena como medio agresivo, pero en realidad es la palabra. Ajá, exacto.
Outsourcing
también, exacto, ¿no? Entonces hay estudios que hacen eso, que están un poco a la deriva de la comunidad, digamos, que se agarra de vamos todos juntos. Y todo ese rollo, ¿no? Entonces, hay una comunidad muy, muy padre, muy sana de desarrolladores aquí en México. No puedo decir que es enorme. Han de haber unos
300.
Yo creo que sí. Yo creo que va por ese número más o menos de gente que se dedica a eso. Y definitivamente nos encontramos de repente en el Pixelatl o nos encontramos en otros eventos como el de Bauer y cosas así. Y siempre hay un sentimiento de, oye, saqué esto, a ver si le dan share y si le dan share. Y como si hay un cierto apoyo, ¿no? Pero los métodos de financiación son muy diferentes de estudio a estudio.
Ajá.
¿No? Entonces ahí ya depende mucho pues, de la anécdota que te pueda contar cada quien.
O sea, ahí sí es de cada quien cuenta cómo le fue en la feria. O sea, puede que alguien vaya y se encuentre de mera casualidad a un PR de Riot Games que tiene toda la lana y puede decirte, oye, pues yo soy Riot Games, ¿no quieres publicar tu juego? Y mientras hay gente que pues, o lo tiene que hacer por Kickstarter y cosas así, ¿no?
Sí, la experiencia va a variar muchísimo de persona a persona, ¿no? Nuestra experiencia en lo personal fue que nosotros empezamos con un Kickstarter que tuvo una historia muy divertida porque teníamos un artista musical que nos prestó su rola para el Kickstarter. Y luego cuando ya sacamos el Kickstarter, de repente nos dice, no, pues lo voy a reportar y no sé. Tuvimos que bajar el video del Kickstarter y eso medio que mató el Kickstarter. O sea, punto, el primer día ya llevaba $1,000 y de repente de 10,000 y cuando bajamos ese video, los algoritmos nos castigaron durísimo. O sea, el de YouTube por darle baja al video, el de Kickstarter por cambiar el video a los dos días de la etcétera, etcétera. Y de repente ese Kickstarter como que murió. De ahí fue que Rodrigo, el programador, se empezó a mandar mails a todos los publishers que pudiera diciendo, miren, tenemos este proyecto, pasó esto, ya llevaba esto el primer día, luego sucedió esto, ta, 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 ta. Y sí nos agarró un publisher que es con el que hemos estado trabajando desde ese entonces, que se llaman Digital Tribe. Ellos hemos tenido como cierta estabilidad económica, excepto entre proyectos. O sea, digamos, ellos nos mandan el budget mes a mes mientras hay proyecto. Y no hemos visto regalías porque funcionan con un rollo de que ellos primero tienen que recuperar toda su inversión y después ya hay un split de ganancias. Entonces, básicamente, hemos encontrado la estabilidad de que mientras hay proyecto, hay salario para todos, ¿no? Y esa ha sido nuestra experiencia, que si bien tiene sus
pros y contras,
pros y contras, creo que ha sido muy privilegiada, ¿no? O sea, hemos tenido un publisher casi desde el principio que ha dicho...
Sí, claro, o sea, porque justo no todas las personas tienen, o sea, no todos los game designers tienen la suerte o la fortuna de sí tener dinero del game design para seguir haciendo game design, ¿no? O sea, hay gente que he visto porque salen de repente en TikTok que tienen que se dedican a chamba de call center y en la noche hacen su juego.
Sí, ¿sabes? Eso pasa, sí,
pasa muy seguido. Entonces,
sí,
okay,
sí, por supuesto. Sí,
ok,
sí,
entonces qué bueno que justo haces la aclaración de que es como te va en la feria para que también la gente sepa que si bien esa es una oportunidad, no es la única que hay y como bien defines, por lo que veo, es una privilegiada, porque la verdad sí, ahora que lo pienso, pues el hecho de estar pudiendo recibir dinero mientras lo haces, qué sí, chido, la verdad, sí, porque no todos tienen la garantía.
Sí.
Y ahora otro lado que también me gustaría tocar, por ejemplo, tengo una sobrina, ya te conté hace ratito, ¿no? Ella está en el momento en el que quiere decidirse hacia qué parte de la industria quiere irse, porque ella quiere hacer videojuegos. Ella dice que está un poquito más hacia la cuestión visual, o sea, a la cuestión de modelado 3D y todo eso. Sí. Y mientras todo el mundo le dice que también está en programación, ¿cómo, ya con tu experiencia, con la experiencia que tienes, qué tipo de carreras le podrías recomendar a ambos sectores, ¿no? A alguien que se quiera ir un poquito más a lo visual, animación, arte, o un poquito más técnico entre programación, no sé.
Perdón, ¿estás hablando como en un sentido abstracto o literal te recomiendo esta universidad de
Chicaracay? Como las habilidades que podrían buscar en...
O sea, ¿qué tipo? O sea, no necesita, creo que le digas el curso donde lo deberían tomar, pero ¿qué tipo de curso?
Ajá, ¿qué
¿no?
tipo de no sé, cursos de educación, formación deberían buscar?
Mira, no estoy súper actualizado en qué sea bueno en cuanto a la vida académica. Sé que el SAE todavía tiene sus programas y tiene uno de los, de los profesores que están, o sea, varios de los profesores que a mí me tocaron ahí siguen y son muy buenos. Y también está esta otra universidad que se llama Merike, que también te da todos estos programas. Sé que no me preguntaron eso, pero como nada más, como para dejarlo de lado.
Claro.
Ahora, la onda, si ella se quiere meter a la parte de arte en general, sea 2D, 3D, modelado, etcétera, pues definitivamente tiene que tener, y quizás suena un poco obvio, ¿no? Pero pues pasión por poner en papel las cosas y mejorar su coordinación mano-ojo, ¿no? O sea, como que sí le tiene que gustar esa parte, porque mal que mal se trata mucho de práctica y práctica y práctica, y no toda remunerada. No es siempre que estás chambeando y por eso estás, estás aprendiendo, sino que de repente sí toca hacer portafolio y te pones a hacer unas escenas súper complejas, lo más complejas que puedas, para poder impresionar a quien podría llegar a contratarte, ¿no? Entonces sí tienes que tú estar constantemente como actualizando tu técnica y todo eso, ¿no? Lo que yo digo que está muy bien de estudiar la parte de animación o programación, a diferencia del game design, es que tienen oportunidades laborales afuera de la industria. Porque hay que tener mucho cuidado con el riesgo que uno toma cuando se mete a este mundo. No es muy probable, pero es muy posible que pues no pife la carrera, ¿no? O sea, de que pues al final no encuentres el timing de un estudio, porque los estudios normalmente empiezan un proyecto, ya tienen su equipo por los próximos 2 años y cierran las puertas 2 años. Entonces es lo que luego le he dicho a gente que me dice, oye, ¿dónde puedo encontrar chamba? Y así le digo, pues es un problema de timing muy grande, porque tienes que encontrar el momento en el que el estudio abrió sus puertitas porque está buscando gente para un nuevo proyecto antes de que cierre otra vez 2 años. Y habiendo 10 estudios que realmente son competentes, pues es un timing que es así súper preciso y súper competido, ¿no? Entonces definitivamente lo que es animación y lo que es programación tienen como la bendición de que pueden existir afuera de esta industria. Tú puedes estudiar programación y ganar incluso muchísimo más de lo que vas a ganar trabajando en la industria. O sea, trabaja aquí por gusto realmente, ¿no? Porque si tú estudias progra y te vas a estudiar y te vas a trabajar un banco, vas a ganar 3 veces lo que ganas, ¿no? Entonces es más por gusto. También si haces animación, por ejemplo, puedes terminar haciendo UX, UI para empresas de, o sea, de publicidad, ¿no? O puedes terminar haciendo websites si estás en programación, o sea... Como que hay muchísimas cosas que puedes hacer con esas dos. Y a mí me pasa mucho que yo digo, lo que yo sé de game design es muy valioso como para mi edificación personal, pero a nivel profesional no es que yo pueda llegar y decir, mira, soy game designer. Entonces
sí, te pasa exactamente lo mismo que a mí. Hola, sí, sé hacer voces.
Sí, déjate game designeo tu oficina, ¿no?
Sí, déjate narro tu vida, güey.
Échale más diseño.
De hecho, se está viendo, se pueden hacer como consultorías de optimización, ¿no? Uh-huh. Justo como nosotros... trabajamos con experiencias.
Ya habías, justo ya te habían caído 2-3 chambitas, me acuerdo, de como, oye, ayúdanos a que nuestro evento de PR con tales clientes no sea aburridísimo.
Sí,
¿no?
Que sea una experiencia chida, ¿no? O sea, porque justamente está, ¿cómo se llama? Diseño. Se me fue el nombre. Pero hay un tipo de diseño que es como la forma de ver eso, o sea, el diseño de experiencias en eventos, ¿no? O sea, si tú vas a generar un evento, si tú vas a hacer una escuela, tú vas a hacer tal y tal y tal, pues cómo es también la arquitectura tiene mucho de esto, ¿no? De nuevamente cómo es la experiencia de usuario a lo largo de esto que estoy haciendo. Que
¿no es ingeniería civil eso?
No, es diseño interior. No, es que no es diseño interior.
No.
Es como de un espacio, ¿no? Diseñar una experiencia de navegarla, de poner atracción. No
correcto,
sé, me imagino.
Correcto. Okay. Sí, se me fue el nombre, pero es diseño, otra palabra. Y es eso, es básicamente diseño de experiencias, pero en un plano físico.
Ok, entonces.
Pero, y se puede empezar a hacer algo por ahí, pero todavía está muy.
Está en pañales.
Está muy hippie, asunto, ¿no? ¿No? O sea, llegar y decir, yo soy game designer, déjame, te hago eso.
Suena como un curador, básicamente, como lo que hace un curator en un museo.
Sí, se presta para consultorías. Presta para consultorías, pero no es un full time.
O sea, no es algo por lo que todavía podrías decir, les recomiendo que estudien porque pueden encontrar
chavales. Porque van a que vayan acá, ¿no?
Okay.
Pues bueno, sí, muchísimas gracias por este tiempo que nos has, regalado. Sí, tenemos que irnos a otras secciones, pero bueno, ya sí, casi para terminar, trabajas de game designer en Broken Reality. En serio, les recomiendo que chequen este juego. Es como una especie de regreso irónico, un poquito. Maneja mucho ironías y también nostalgia en esta época que ya se olvidó hace muchísimos años del internet, de Windows 95, Windows 98, los primeros años de internet. También tiene muchos como como que jala de la cuestión de las redes sociales de la actualidad, porque todo se maneja en likes. Todos son likes por todos lados. También está la cuestión capitalista de dar tarjetazos por todos lados. Entonces es, chéquenlo, es un juego muy interesante. También Astro Dogs salió hace poquito.
En Switch, sí, este año.
En, Switch. Yo lo compré hace en Steam. En Steam, jueguenlo. Sí, como dice, es un juego que se juega con mouse.
Se puede jugar con mouse. Con control.
Sí, también. Ajá, y sí, ya sí, se sí, puede sí, jugar sí, con control, también con teclado y mouse. Entonces, dense una vuelta a probar estos proyectos, apoyar los desarrolladores mexicanos.
Justo, eso, a fin de cuentas, también esa era una de las razones por las cuales me gustaba la idea de que viniera Sebas. Es un desarrollador mexicano, o sea, y de todas las veces que se habla de juegos en Level Up, siempre se están hablando de.
Del Miyazaki, Mario, del Miyazaki,
tal. Sí. Y ahora, pues, aquí con la oportunidad de tener a alguien, o sea, trabajo local para que, pues, también vean cómo, pues, cómo desarrollamos nosotros, cómo piensa aquí mi amigo, porque la verdad, justo todo el humor concentrado ahí es todo lo que es este hombre. Básicamente, es como hanguear con él virtualmente, con su humor particularmente. Y la verdad está muy chido.
Sí, la verdad está muy padre. Prueben ambos proyectos.
Así que, pues, sí, muchísimas ambos gracias, mi querido.
No, Sebas, pues gracias a Level Up por invitarme, por prestarme su plataforma para platicar tantito. Y pues nada, lo que necesite la gente me pueden encontrar.
Algo que tengas en puerta, algo que quieras anunciar.
¿Algo? Pues ahorita estamos trabajando en la secuela de Broken Reality. Se llama Broken Reality 2000. Todo está basado en la estética Y2K y todo el post 9/11, básicamente. Okay. Entonces ahí vamos. Ahí vamos.
Bueno, ¿y esto ya está anunciado o es una primicia?
En esas andamos.
Es una primicia de cierta forma. Sí, de cierta forma. Ante el público es una primicia.
Sí, correcto. Okay, aquí lo tienen, Level Up.
Level Up. Broken Reality.
No, nuevamente, muchas gracias por invitarme. Me la pasé excelente. Y nuevamente les reitero que si necesitan más gente de la industria, otro tipo de trabajos o lo que sea, aquí Luis me puede preguntar y con todísimo gusto. Para también darle plataforma a los compañeros.
Totalmente va a suceder, claro que sí.
Muchísimas gracias por haber estado aquí.
Entonces, en el show. Es correcto. Muchas gracias.
Pues hemos sustituido a mi querido Sebastián por algo un poco, no un poco, mucho más guapo. Vean nada más esta belleza de pieza que me quiero robar.
Es la Mother Miranda, uno de los villanos, spoiler, de Resident Evil Village. A propósito del lanzamiento de la Gold Edition, que ya llega el 28 de octubre, también tenemos pendiente el evento especial. No, ¿cuál pendiente? Esto para mí en este momento del tiempo es pendiente, pero para mañana que vean ustedes el show, o sea, en este preciso momento ya es una revelación. No sé qué va a pasar, pero ustedes ya saben, van a estar pendientes de las noticias en levelup.com. Mientras tanto, pues aquí tenemos a Mother Miranda en este cuadro que está wow. Por eso lo pusimos aquí en medio, para que lo vieran, amigos. Y bien, estamos de regreso para ver los comentarios de la comunidad, que con mucho, mucho entusiasmo, también con mucha pasión, sobre todo en el show pasado que estuvo Jorge con nosotros. Sí. En serio, fue una gozadera aquí en el estudio. Ya estamos extrañando, ya extrañamos a Jorge para que regrese con nosotros. Jorge, regresa, por favor. Por favor, ven, ya regresa. Come back.
Voy a poner así como Gary, o sea, Codes, regresa a casa.
Ajá, ya, por favor, regresa. Mientras tanto, tenemos comentarios, Luis. ¿Quieres leer primero?
Voy primero con Mike 7700 o 7700.
7700,
¿no? Yo creo. El formato grabado me recuerda a los viejos tiempos en los que hacía mi tarea escuchando los Level Up Show, la música, la presentación con Codes. Ya 7 años siendo parte de este increíble canal y comunidad. Muchas gracias por todo.
Muchas gracias.
Pues ahora sí que tú tienes bastante más derecho de antigüedad que yo, mi querido Mike. Pero aprecio mucho tus palabras siendo, pues, básicamente el nuevo integrante. Que te siga gustando aquí con mi presencia y todo. Y que 7 años después sigas disfrutando Level Up. Espero que se conviertan en 7 años más y también en compañía de tu servidor. Muchísimas gracias, Mike.
Muchísimas gracias. Después tenemos a Headshot. Me agrada ese nombre. Headshot. Métele ahí, Saúl, el sonido de un Real Engine. Headshot. Ajá. Dicen, ¿saben? Su tema llega en buen momento. Justo tuve una especie de depresión, ya que la vida adulta me ha quitado el tiempo para lo que más me gusta. Los videojuegos, al grado de que ya no los disfruto. Escuchar que han pasado por lo mismo me hace sentir un no estoy solo. Gracias por eso. Ah, y perdón por el comercial. Leí un libro llamado Despegarse sin anestesia, que me ayudó también con este tema. Se los recomiendo y ahora he aprendido a disfrutarlos a mi tiempo y a mi manera. Headshot. Muchísimas gracias por el comentario. Y sí, creo que es algo que no se comenta mucho. Todo esto lo que...
habíamos hablado.
El asunto, ¿no? De la salud mental. Pero qué bueno que es de gran... fue de gran ayuda.
Que, sí, qué bueno. O sea, a fin de cuentas, las conversaciones sobre salud mental tienen como objetivo principalmente contribuir a las personas que padecen de algo con la misma. Y pues el sentirse en compañía justo suele ser un pequeño paso, pero uno en la dirección correcta. Entonces, muchas gracias por eso. Headshot.
Headshot. Headshot.
Tenemos siguiente mensaje.
¿Cómo se... Cero Tiesto. O Zero Tiesto. Mi primer comentario en Level Up fue el 16 de junio del 2010.
¡Qué memoria!
¡Qué precisión de parte de Zero Tiesto! Creo que fue el tiempo que creé la cuenta porque en el foro tengo casi desde que conocí el internet en casa por allá de del 2009 o algo así. Pero no había creado un perfil. De las primeras cosas que busqué fue novedades de videojuegos y descubrí Level Up y de aquí nunca me fui. Nostálgico recordar, nostálgico recordar todos los que han formado parte de la cuadrilla de Level Up. Se agradece el esfuerzo a todos. Kuedesu, qué buena onda que volviste y te dé un poco de luz compartir con la pandilla de Level Up en este show especial. Se nota que te llena mucho compartir con ellos. Sí, de hecho, justo es algo que yo incluso antes, o sea, lo digo off camera, tanto como lo digo en cámara, o sea. La participación de Coedes no solo me gustó, sino que a mí el tipo me cayó poca madre personalmente. Y sí, se veía, sí, es un tipazo. Y aparte, como bien lo señalas, porque qué bonito que no solo hayamos sido nosotros que lo teníamos aquí los que nos notamos, sino también allá. Estaba feliz ese bro cuando vino. O sea, neta, hasta nos lo dijo, quería ayudar de felicidad. Y desde que llegó, yo lo veía como todo, como niño chiquito. Yo vi a un Coedes niño chiquito feliz de estar aquí. Entonces, qué bonito, la verdad. A ver, otro tocayo, puro Luis.
Luis, puro Luis, ajá, tenemos hoy Luis Francisco Figueroa Fermín. Dice, hola muchachos, saludos, gracias por volver a este formato. Sobre el tema del tiempo para jugar y la fatiga para jugar, la verdad es que me cuesta mucho. Y una cosa que me hizo daño fue el tema de los trofeos. Solo jugaba por los trofeos. De un tiempo para acá decidí no prestarles más atención e incluso he vuelto a juegos que incluso ya platiné y volví a disfrutarlos. Sobre el tiempo me cuesta mucho, pero intento variar entre las consolas que tengo. Saludos, son los mejores. Muchísimas gracias, Luis. Luis Francisco, por esto. Y sí, yo solía jugar por los trofeos. La cuestión del Gamerscore era como algo que me tenía como oprimido, porque aquí convivía con grandes jugadores, ¿no? Cuando trabajaba aquí y estaba el tema de los Gamerscore altísimos, y pues el mío era de 1000 y el de ellos era de 50,000, 20,000, todo eso. Todavía siguen muy altos. Y pues llegué a un punto donde dije, ya no me importa.
Sí, se volvió tóxico también, coincido. O sea, yo también por ahí del Xbox 360. Sí, sí, sí. Cuando justo... es que sí, o sea, también...
medían tu valor como personas a través de tu GamerScore.
Y no voy a negarlo de cierta forma. Es como tener las armas chidas. Ajá, o sea, si te da cierto
prestigio. Son medallas de prestigio.
Exacto, pero son medallas que se cuelga uno mismo. Uh-huh. Y que también uno mismo tiene todo el derecho de en algún momento agarrar y decir... ya, suficiente. Uh-huh. Muchas gracias. A ver, ¿qué padre nombre el que sigue a continuación? Dog Godzilla. Qué hermoso recuerdo el Level Up. Mi historia ganando un año de Xbox Game Pass es muy surreal. ¿Un año de Game Pass? Recuerdo estar esperando el show desde las 7 y quedarme dormido, despertar 8:05 p.m. y decir ya valió. Aún así, entré al stream, justo estaban en la última pregunta sobre el nombre del hijo de Marcus Fenix, escribir JD Fenix y decirme probablemente el stream estaba todo desfasado y no vi nada. Luego veo la publicación a la hora y alegrarme porque gané el año de Xbox Game Pass. Un gran recuerdo. Se extraña esa sección.
¡Wow! Un año.
Un año de Game Pass,
¿no? No me acordaba que habíamos dado un año. O sea, recuerdo que habíamos dado Game Pass, ¿no? Y un mes, dos meses, seis meses, pero un año.
¿Qué? Salió ganón, mi querido Dog Godzilla.
Pues bueno, gracias. Y está el testimonio, ¿no? De que en serio sí regalamos códigos. Sí, en serio lo hicimos. Después tenemos a Cero Tiesto. Dice: justo dejé de jugar Apex Legends, porque jugar tanto sin quedarme con nada, los abandoné totalmente después de 2 años de jugar full. Ahora volví a pasar juegos de Game Pass y me siento más motivado a descubrir nuevos juegos y géneros. Dejar el juego en línea es necesario. ¿Cuántas joyas no me perdí por dedicarme únicamente al online? Y pues es una técnica muy efectiva, ¿no? Si ya estás cansado de multiplayer, si ya estás hasta la coronilla de de que no te hacen caso, nadie tanquea, tanquean mal, nadie te cura.
De que valga de otro más la posibilidad de perder o ganar y no de tu habilidad.
Que secuestren tu diversión, ¿no? Por una persona que no quiere jugar contigo. José. Pues regrésate a los single players, ¿no? Game Pass, una opción increíble. Para ofertas de juegos, acaba de estrenar el Plague Tale, tienes ahí para jugar Scorn y muchísimos otros juegos más. Y bien, este es el fin del Level Up Show, pero no sin antes recordarles que entren al Discord de Level Up. La invitación está en la descripción y los invitamos sobre todo porque ya viene el Buen Fin. El equipo de las Level Ofertas va a tener y va a estar así al pie del cañón para llevarles todas las ofertas, los precios más bajos, las mejores guías de compra, porque del 18 al 21 de noviembre viene la época del Buen Fin, entonces no se van a querer perder esto. La invitación está en la descripción. Y bueno, también ya revelamos el programa Los Archivos Oscuros del Gaming, que ya se estrena pues a la medianoche, no se lo pueden perder.
Yo llevo no saben cuánto tiempo presionando a Quake. Por favor, ya sáquenlo, por favor. Y de verdad estoy tan emocionado porque justo y nos pasa aquí a Saúl, aquí a Quake, a mí cuando lo grabamos, neta, nosotros lo escuchamos y es como, órale, es que sí se escucha padre. Entonces, ojalá de verdad les guste tanto como nos ha gustado aquí a nosotros el programa. Y pues, asustense un ratito aquí en Level Up.
Los vemos próximamente. Muchísimas gracias por sintonizar Level Up Show. Nos estamos viendo.